Los domingos de 12 a 1 de la madrugada, Ecos de lo Remoto, con Álvaro Martín, en Onda Madrid.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a un nuevo programa de Ecos de lo Remoto, aquí, en vuestra emisora del misterio, aquí, en Onda Madrid. Toca por la época del año, pues siempre nos gusta hablar de algún personaje que tenga relación con los enigmas del cristianismo. Y bueno, la oportunidad por una película que ha salido reciente y por la reivindicación también de el papel importante que han tenido muchas mujeres que han sido de alguna manera pues olvidadas, soterradas, vamos a hablar en Ecos de lo Remoto de este personaje sin par, sin igual, como es María Magdalena. Hoy vamos a tuitear con el hashtag EDLR María Magdalena y sin más quiero saludar como cada semana al otro lado de la línea, desde San Boi, desde Barcelona, a Israel Gordón, personajazo el que tenemos hoy, ¿verdad, Israel? Buenas noches.
Pues sí, Álvaro, la verdad es que María Magdalena, es que qué personaje más controvertido. Pues, ¿quién es María Magdalena? Es la que nos presenta la iglesia que nosotros conocemos, claro, es aquella que nos presentó Dan Brown en El Código Da Vinci, o es alguien completamente diferente. Es más, ¿existió María Magdalena? Pues yo creo que en este programa vamos a dar respuesta a todas esas preguntas. Y o sea que ya sabes que en Ecos de lo Remoto, si algo somos, es respetuosos con todas las opiniones. Y además, más que opiniones, hemos ido, como siempre, a buscar dos grandes especialistas sobre este personaje. No os perdáis de Ecos de lo Remoto.
Bueno, pues como no podía ser de otra forma, si tenemos que hablar de un tema relacionado, en este caso, pues con el Nuevo Testamento, no podría ser de otra manera que estuviera con nosotros el catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense, además especializado en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Bueno, pues un experto a nivel mundial en esos inicios del cristianismo, como es don Antonio Piñero. Muy buenas y bienvenido a Ecos de lo Remoto.
Muy buenas. Encantado de estar aquí.
Bueno, pues vamos a hablar de un tema a raíz de una película que ha salido en los últimos días, que parece que se quiere reivindicar la figura de este personaje. Sí. Y vamos a comenzar pues por el inicio. María Magdalena, primero pues el inicio de su nombre. Igual que es Jesús Nazareno, María Magdalena. Puede ser que sea alusión a su procedencia.
Sí, sin duda alguna. Tengo que decir que puedo decir primero que la película... he leído las críticas, no la he visto, pero sé cuál es su tema principal. Es decir, no puedo juzgar la película sin verla, pero sí puedo juzgar a tenor de las críticas si la impostación histórica está bien o mal, ¿no? Uh-huh. Eso se puede. Entonces, como ahí deja la película a un lado la posición del presunto matrimonio de María Magdalena con Jesús, uh-huh, lo que hablaremos y que es, en mi opinión, extremadamente dudoso, y que enfoca más a María Magdalena como presunta discípula y sobre todo, como decían en la antigüedad, apóstola de los apóstoles, aunque ya adelanto que eso es una tradición muy, muy discutida en la Iglesia antigua. Sin embargo, la posición esa de ser apóstola, es decir, muy interesada en la persona de Jesús, servidora de él, atenta a sus doctrinas, que está a lo lejos al pie de la cruz, he dicho a lo lejos, que luego podemos discutir, y que luego, según la primera tradición, recibe la primera visita del resucitado, y lo más importante, que según el Evangelio de Juan, esta mujer, María Magdalena, sale corriendo y le dice a los apóstoles lo que ha visto, mientras que el Evangelio de Marcos, estamos en el año 100 aproximadamente, es el Evangelio de Juan el que afirma esto. Pero el Evangelio de Marcos, aproximadamente 30 a 25 años antes, dice exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Y las dos cosas no pueden ser verdad.
Claro.
Y dice que no, que las mujeres, incluida María Magdalena, no dijeron nada, no dijeron nada a los apóstoles, que se callaron por miedo. Bueno, y respecto al nombre.
Sí.
Respecto al nombre, tenemos un gran problema que casi nunca nos lo hemos planteado, y es que no sabemos de verdad ni cuál era el nombre exacto, aunque lo sospechamos, ni de Jesús de Nazaret, ni de María Magdalena. Por una razón evidente, toda la tradición que se nos ha transmitido, tanto del primer personaje, Jesús, el más importante, y de María Magdalena, pues importante para algunos, sobre todo ahora quizás por el movimiento feminista acusado, pues resulta que el nombre transmitido es totalmente griego, y en el caso de María Magdalena es griego latinizado. Pongo un ejemplo. Si tú dices cristiano, ¿sí?, que es lo que estamos acostumbrados a hablar, la palabra se divide en dos partes. La primera parte, Christi, es, digamos, un término griego. Christos significa ungido. El ungido es el profeta o el Mesías o el sumo sacerdote. Pero anus, el sufijo, es decir, la particulita final que se pega al sustantivo, al nombre, al final, es totalmente latino. Por lo tanto, para que el cristianismo alcance el que nombres principales, como el Nazareno o Magdalena, adquieran no solo un nombre helenizado, propio del Mediterráneo Oriental, sino encima latinizado, eso es una tradición relativamente tardía. Y por lo tanto, cuanto más tardía, más alejada del Jesús de la historia. Así, si nosotros, si tú me preguntas el nombre María de Magdala, ¿es verdad? Pues yo te diría directamente, hombre, un griego que estuviera por allí, al lado del lago Genesaret, de que estuviera mercadeando por allí, pues probablemente la llamaría María de Magdala, porque era el modo usual que en Grecia se utilizaba. Pero tanto a Jesús como a María de Magdala, al modo de la gente que hablaba arameo, galileos de la época de Jesús, pues ni llamarían a Jesús de Nazaret de esa manera, sino que le llamarían Yehoshua o Yoshua, que es lo mismo que Josué, Ben, hijo de, ojo, digo Ben, y no el anglicismo de decir Bin Laden, porque lo imitamos de los americanos. Claro. Ben Laden es el hijo de Laden. Y Bin Laden es los americanos, norteamericanos, que la E la pronuncian I. Entonces, mal, por nuestra parte. O sea, que Jesús se llamaría Yehoshua, o abreviado más breve, Yoshua Ben Joseph, hijo de José.
Claro.
Y Magdalena se llamaría Mariam, hija de, hija de quien fuere, claro, que no sabemos quién es.
Claro, claro. Y luego está el tema también, Antonio, de a qué se dedicaba. Vamos a ver. Y se le ha quedado, digamos, en San Benito, de que era una prostituta. Pero ¿quién pudo
pero
ser
lo
realmente?
Primero, ¿a qué se dedicaba? Bueno, pues tenemos una pista. Primero tengo que decir, y esto es muy importante, que para responder a todas estas preguntas no tenemos más fuentes que los evangelios aceptados por la Iglesia.
Claro.
Que es independiente de la fe que tenga cada uno. Yo, por ejemplo, soy un hombre muy escéptico, muy, muy agnóstico y todo eso, pues no soy un creyente ni mucho menos, pero sin embargo soy muy respetuoso y admito con todo el mundo que tenga una sensatez intelectual y científica y sí, historiador del mundo antiguo, que los documentos más cercanos a Jesús de Nazaret y que de alguna manera transmiten cosas de él con relativa fidelidad son los cuatro primeros evangelios. Y que yo no me puedo fiar de evangelios apócrifos que están compuestos 100 años, 200 años después de la muerte de Jesús. Bueno, eso por una parte, ¿no? Entonces, claro, si me preguntas, ¿a qué se dedicaba esta mujer? ¿Por qué tenía dinero? ¿Por qué seguía a Jesús y cómo? Pues yo diría, bueno, pues me tengo que fiar a ver qué dicen los evangelios. La primera sorpresa que se llevaría la gente es que hasta el momento de que Jesús está en la cruz, es decir, ya está a punto de morir, ha pasado ya toda su vida pública, sea muchos meses o poco, resulta que solo hay una, y lo repito muchas veces, una brevísima noticia sobre María Magdalena en el capítulo 8.
De Lucas.
De Lucas, sí. Y además, otra cosa, bueno, eso lo suele saber la gente que está ilustrada, pero lo que no suelen saber es que la mayoría de los investigadores, si lees un comentario científico al capítulo 8 de Lucas, resulta que la mayoría de los investigadores dicen: no sabemos si esta noticia de Lucas es primaria o secundaria. Normalmente Lucas ha tomado estos nombres, o al menos dos, de Marcos, evangelio anterior, del que copia grandes partes, de Marcos 15:40. Capítulo 15, versículo 40, que es cuando habla de las mujeres que están al pie de la... No, perdón, lejos, no, al pie de la cruz, lejos, viendo la crucifixión del Maestro. Bueno, pues entonces uno dice, o sea que la única noticia que tenemos, y probablemente Lucas la toma de una tradición que es de Marcos, la cual es una tradición que aproximadamente, pues son 40 años después de la muerte de Jesús, como Lucas puede tener fácilmente 20 años después de Marcos, la fecha de composición, estamos ante una tradición que tiene 70 años después de la muerte de Jesús. Y entonces yo te pregunto a ti, como entrevistador, cuando no hay ni prensa, ni radio, ni televisión, ni solo tradición oral, cuando no hay archivos, ni interesan personajes que son mínimos en la historia, pasados 70 años, ¿estás absolutamente seguro como historiador que ese dato es fidedigno?
No, en absoluto.
En absoluto, me alegro que lo digas, porque la inmensa mayoría de la gente no cae en la cuenta.
Y en este caso, en Lucas 8, se comenta el tema de que Jesús le expulsó 7 demonios.
Exactamente. Y le preguntas a la gente y dices, bueno, ¿qué significa eso? Pues yo le diría, pues hay dos teorías principales, una que parece más verosímil que otra. Como la unión a lo largo del Evangelio entre demonio y enfermedad es continua, es decir, que cuando Jesús cura una enfermedad, hace una sanación, casi siempre expulsa a un demonio. Y la mayoría de los judíos pensaban que las enfermedades eran o bien obra divina, permitida por Dios directamente por pecados incluso de los padres o algo así, o bien que, pues, que había un demonio por ahí, se había metido dentro y le había causado una enfermedad. Entonces, la primera explicación es, si esta mujer había expulsado 7, que no quiere decir 7, sino un número inmenso, un número pleno, el 7 es el número de la plenitud, quiere decir que esta mujer tenía una enfermedad gravísima. Y otros dicen, bueno, también hay otra posibilidad, 7 demonios puede significar que esta mujer era una, digamos, una mujer que se dedicaba a la... era pitonisa. Vamos a ver, que era una de estas adivinas. Hoy día sería una señora que echa el tarot, las cartas, te lee las manos o cualquier cosa de esas. Y entonces dicen, los antiguos pues podían decir de una persona que se dedicara a la adivinación, que estaba prohibida en la Biblia y con pena de muerte, pues podían decir que estaba poseída por el demonio. No solo por uno, sino por 7. Que cada uno escoja entre las dos teorías, o bien que tenía una enfermedad gravísima, o bien que era una profetisa, entre comillas, es decir, una adivina, una nigromante o algo así. ¿Cuál es lo más verosímil? Bueno, pues como no hay que presuponer un cambio radical de una mujer que se dedica a la nigromancia y al profetismo, o a la magia o a la adivinación, tan radical cuando ve a Jesús, y sin embargo es mucho más verosímil que una mujer que ha sido curada de una buena enfermedad siga a Jesús y le ayude económicamente, a mí me parece personalmente más verosímil.
Claro.
Es una hipótesis. Sí, y también yo me harto de decir que en historia antigua y desde el punto de vista científico, una hipótesis no es una certeza.
Claro, por supuesto.
Que quede claro. Ah, sí, pero la gente formula hipótesis alegremente y las toman por certezas.
No, incluso gente fuera del ámbito de la historia. Y vamos a rematar el tema de María Magdalena como prostituta. Esto es algo posterior, digamos, y que se ha hecho,
se ha hecho
con un interés concreto, ¿no?
Sí, bueno, ahí hay un movimiento, digamos, un movimiento que es natural en toda la historia antigua. Me explico, cuando hay diversas personalidades o diversas figuras o algo así, pongamos, por ejemplo, el número de demonios que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento. Si tú miras el número de demonios que hay en la Biblia en el Antiguo Testamento, verás que al principio hay un montonazo. No sé, puedes encontrar 30, 40 clases de demonios. Y entonces, ¿qué es lo que hace la historia? Pues lo que hace la historia, digo, lo que descubre, sí. Que hace la gente según, digamos, el método histórico, pues lo que descubre es que normalmente se simplifica. Así, por ejemplo, y esto es estupendo, la imagen de 20 o 30 clases de demonios, pongamos, pues al final, con 7 u 8 nombres de los jefes de los demonios, que van desde Azazel hasta Belcebú, o Satán o Satanás, al final resulta que todos los demonios se quedan absolutamente, digamos, reducidos a uno, a una clase, o en todo caso, a dos. Y los múltiples jefes de demonios se quedan reducidos a uno, que es Satán.
Sí, y esto pasó parecido con el Papa León I y con el tema de
María.
Empieza
con León I, pero desde luego León I solo lanza, digamos, como la primera piedra. Pero la mitificación de la figura de María Magdalena viene rápidamente, eso es, sobre todo en mi opinión, aparte de León I, es cuando el Papa Gregorio Magno, en la Iglesia Occidental, ya coge todas las imágenes de las diversas Marías, pero sobre todo de tres, vamos a ver, María Magdalena, María de Betania, la pecadora arrepentida del capítulo 7 del Evangelio de Lucas, que no tiene nombre.
Claro.
Esa sí es una pecadora y, en fin, es una de las escenas más tremendamente eróticas, ¿no?, del Evangelio. Imagínate una señora que se te echa a los pies, empieza a llorar sobre los pies y empieza a mover los cabellos y enjuga, es decir, seca. No, como dice la gente, enjuaga, no, enjuga.
Claro.
Es decir, que seca los pies. Bueno, es una escena tremenda. Pero en el año 591, si no me equivoco, más o menos, Gregorio Magno, que antes había sido precedido brevemente por León I, pues publica una famosa homilía que toma el texto de Marcos 16:9, repito, del Evangelio de Marcos 13:16-9, que es falso. Es un añadido del siglo segundo. El Evangelio acaba en Marcos 16:8 y las mujeres tuvieron miedo. Bueno, 16:9, texto añadido en el siglo segundo, dice: Jesús resucitó en la madrugada, el primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, noticia del Evangelio de Juan, de la que había echado 7 demonios. Noticia del Evangelio de Lucas, las mezcla. Y entiende, había echado 7 demonios, no como una enfermedad ya, ni como una profetisa, sino que eran demonios lascivos, es decir, sexuales.
Claro.
Y entonces lo que hace es mezclar María Magdalena con María de Betania, con otra María que pueda haber por ejemplo, una hermana de Jesús, y con la prostituta o mujer cortesana de Lucas, capítulo 7:35, e interpreta que los siete demonios, que es una tercera posibilidad, ¿no? Antes no dijimos nada más que dos principales, que son demonios lascivos. Y entonces hace, naturalmente, la primera gran persona arrepentida de la historia, claro, que toca al mismo Jesús. ¿Y por qué interesa esto? En el siglo VI, hay, en el siglo VI, en la cristiandad, cualquiera que haya leído un poco de la historia de la cristiandad, el monacato, que había empezado en el siglo IV en Egipto, el monacato, uh-huh, los monjes, de hombres y también de mujeres, en el siglo VI, en el 590, adquiere una gran potencia. Entonces, poner, digamos, como a una ermitaña, como la pintan luego ella sola en el desierto, en una, sí, cueva ahí haciendo penitencia, o en un semidesierto y no sé cuánto y tal. Bueno, pues es fantástico para decir que incluso las mujeres pecadoras, uh-huh, y más despreciadas por la sociedad, pueden convertirse, pueden llegar a la doctrina de Jesús y encima pues tienen las puertas abiertas de los conventos.
Claro. Luego, para el tema, otro tema controvertido y polémico, para el tema de María Magdalena como la esposa de Jesús, nos tendríamos que ir a los apócrifos.
Radicalmente. Uh-huh. Y algunos apócrifos, sobre todo, desde luego, el último, ¿no? Podemos empezar por el último, aquel famoso de Karen King, ¿no? El evangelio en el que se presenta a una tal María como mujer de Jesús. Yo, cuando salió esa Karen King, que es una profesora de Harvard, yo, no, vamos, y yo me acuerdo cuando salió esto y que me preguntaron ya, y lo hice en mi blog, dije, este papiro puede ser que el papiro tal como base, como trozo de papiro sea auténtico, pero a mí me parece clarísimamente que este texto es falso. Uh-huh. Y evidentemente es un texto falso. Sin duda alguna es un texto falso, que sería, digamos, bastante largo y un poco tedioso para la gente aquí. Ese es el último. Eso fue en el octubre del 212, ¿no? Aquel que decía el texto, bueno, pero sí podemos decir, ¿no? Mi madre me ha dado la vida, más o menos así decía. Los discípulos dijeron a Jesús, María es digno de eso. Jesús le dijo, mi mujer podrá ser mi discípula. Bueno, total, que esto, y claro, Karen King enseguida le dio el nombre del Evangelio de la Mujer de Jesús.
Sí.
Pero luego, cuando se descubrió, que tanto por el contenido como por la tita y todo esto, y además, es decir, que el texto, curiosamente, es claro, que había sido elaborado, incluso terminando el papiro, con dichos coptos del Evangelio de Tomás, cuando se descubrió que era un falso, pues tuvo que tragarse. Y ese es el último, en el 2012. Pero antes, cuando apareció el Código Da Vinci,
claro,
ahí ya sí que se difundió lo que había empezado ya a finales del siglo XIX y el XX, ¿no? Es decir, que Jesús había tenido una mujer que era María Magdalena, basándose sobre todo en dos evangelios.
Sí, sí, sí.
En dos evangelios. Uno es un papiro que se conserva en Berlín, el papiro berlinense 8534, un pedacito de memoria, pero bueno, más o menos es que está en mi edición junto con, sí, con este, con José Montserrat y con Francisco García Bazán, de los textos coptonósticos. Copto, escritos en egipcio, gnósticos, uh-huh, de la gnosis, una rama del cristianismo de los primeros tiempos, descubiertos en Ahamadi en 1947, y resulta que ahí hay un texto que no pertenece estrictamente a Nag Hammadi, pero que salió probablemente del mismo scriptorium, y que yo asumí la responsabilidad de editarlo con Nag Hammadi porque otros estudiosos lo habían hecho primero, uh-huh, y porque realmente es de la misma época. Pues bien, en el Evangelio de María
sí
que sale claramente que Jesús decía que él Él amaba mucho a María Magdalena. Y luego Pedro dice, sí, es que Jesús ha dicho, o el redactor dice, es que Jesús ha dicho que a ti te ama más que otros. Y hay una trifulca porque Pedro se enfada mucho con María Magdalena cuando María Magdalena recibe una visión de Jesús y les está enseñando cómo hay que interpretar esa visión. Y entonces sale en el texto que María, que Leví increpa a Pedro. Ese texto, que es aproximadamente, pongamos, entre el 150 a 175, pongamos 130 años después de la muerte de Jesús, y Leví increpa a Pedro y le dice, hombre, Pedro, no seas bestia, así más o menos, con esta mujer. En vez de criticar que Jesús la ama más que a nosotros, pregúntate por qué Jesús la quiere más que a nosotros. Claro. Y la respuesta es bien clara. Es la discípula predilecta de Jesús, mientras que los discípulos, siguiendo la tradición evangélica desde Marcos, aparecen como brutos, así aparece en la tradición, que entendían muy poco a Jesús.
Ajá. Y tenemos la palabra también que puede ser controvertida, creo que es en el Evangelio de Felipe, de hermana. Que puede ser.
No es solo. Bueno, y antes, en el mismo Evangelio de Felipe, que es en torno al 250, tenemos esa palabra, pero que no sale solo hermana. Sale hermana, madre y esposa.
Exacto.
Y sale antes, Jesús la besaba en la boca. Pero también he dicho muchas veces que el Evangelio de Felipe es fragmentario y que Jesús la besaba en.
Sí.
Hay un hueco. Pero que nadie, ningún científico tiene inconveniente en reconstruir en la boca porque es la reconstrucción más probable. Porque si se estudian otros textos gnósticos del siglo III, 250, y aquí estamos ya 230 años después de la muerte de Jesús, sabemos que las reuniones de los gnósticos, es decir, los que habían recibido una revelación especial, y se creían los super, ¿no?, porque entendían del cristianismo más que nadie y porque eran los que se iban a salvar de verdad, pues esa gente en sus reuniones litúrgicas empezaban siempre con un ósculo santo. Y era un ósculo en la boca.
Claro.
Pero también dice el mismo texto que los espirituales conciben por la boca y el oído. ¿Qué quiere decir eso? Que los espirituales, es decir, aquellos que son gnósticos, que están sentados alrededor de un maestro y que les explicas las verdades recónditas del cristianismo, conciben la verdad a través del ósculo santo, es decir, reunión litúrgica, y por el oído. Es decir, a través de lo que les están contando allí, que les están explicando las maravillas ocultas del Evangelio y del Nuevo Testamento.
Por lo tanto, pues no queda tan claro, efectivamente, que fuera su esposa, sino más bien una persona que le seguía y, bueno, muy querida por él.
Sí, pero otra cosa es que el segundo texto de Felipe dice, esto sí que conviene que lo digamos, dice, y María Magdalena, sí que era la predilecta de Jesús, era su esposa, era su hermana, su esposa y su madre. Vale, y va el señor, el autor del Código Da Vinci.
Sí, Dan Brown.
Dan Brown, y va y dice, pues es evidente, este era su esposa. Y nadie cae en la cuenta en decirle, oiga usted, Dan Brown, ¿usted conoce a alguien que sea hermana, madre y esposa de alguien?
Claro.
Entonces, ¿cómo interpreta usted? Bueno, aparte que Dan Brown dicen que los evangelios esos estaban escritos originalmente en arameo. Bueno, no, o engaña o no tiene ni la menor idea, porque no tenemos ni rastro de ningún evangelio en arameo. Y si lo hubo, se ha perdido. Bueno, pues entonces volvamos al texto. ¿Cómo se entiende eso que una persona sea mi hermana, mi madre y mi esposa? Pues es evidente que se refiere al capítulo 3 de Marcos, que pinta a Jesús delante de una casa y está dando unas exhortaciones y un discurso, y hay un montón de gente. Y de repente uno le interrumpe, le dice, Jesús, que ahí fuera están tu madre y tus hermanos. Y él no los recibe. No dice, oye, bien, paro el discurso y que vengan aquí. No, sino que las deja, digamos, allí, esperando. Y entonces larga esa famosa sentencia que ¿cuál es mi verdadera familia? Pues mi familia verdadera son aquellos que cumplen, oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ese será mi hermano, claro. Perdón, mi hermana y mi madre. No dice mi esposa, pero sí dice mi hermana y mi madre. Uh-huh. Ahí lo único que ha añadido es, el autor del Evangelio de Felipe es la palabra esposa.
O compañera también se ha
interpretado. O compañera, bueno, es que es lo mismo. Compañera en jime, en costo, en copto, en jime, es compañera, compañera íntima, compañera de lecho. O sea que tú claro. puedes traducirlo por compañera de lecho o por esposa.
Sí.
Pero bueno, eso es una... Eso, el gnóstico interpreta Marcos, capítulo 3, en torno al versículo 33-35... Uh-huh. Cito de memoria, pero vamos, es bastante seguro, ahí interpreta que quien oye y escucha, lo cual empalma estupendamente con el Evangelio de María, quien oye y escucha la claro. palabra del Salvador es su verdadero esposo, hermana y madre, uh-huh. su pariente espiritual.
Nos quedan 5 minutos por delante y me gustaría que en estos 5 minutillos pudiéramos también recordar cómo ella, pues este personaje de María Magdalena, y según algunas referencias pues en los evangelios canónicos, sí que está presente en momentos importantes, pues sobre todo ahora que estamos cerca de la Semana Santa, de la muerte de Jesús, incluso de su resurrección. Y hay quien ha pensado, pues eso, pues que tuvo que ser un personaje relevante por estas referencias.
Bien, bueno, primero, la escena de la cruz es del capítulo 19-25 del Evangelio de Juan. Uh-huh. Esa escena yo no conozco a ningún comentarista serio o traductor serio, exegeta serio, que interprete esa escena al pie de la letra. ¿Por qué? Porque es una escena inverosímil e imposible. Cualquiera que conozca la situación de Israel en ese momento, en la Pascua, con que acababa de haber, según Marcos, un asesinato de un soldado romano en un motín, que pescan a estos tres de los cuales Jesús es el cabecilla porque está en el centro, que es una ejecución ejemplar de tres personajes sediciosos contra el imperio, van a permitir que allí esté su mamá, su discípula y el discípulo, su discípula María Magdalena y el discípulo amado cuyo nombre no sabemos. Uh-huh. Vamos, es absolutamente inverosímil.
Porque corrían peligro ahí.
No, corrían peligro no, que los romanos no lo permitían.
Claro.
Y segundo, que esa escena está contradicha especialmente por Marcos 15:40, que ya aludimos antes, que dice especialmente, y seguían a Jesús a lo lejos y le estaban viendo a lo lejos, eso sí, a lo lejos sí, porque la ejecución pública era para que la gente la viera y escarmentara. Las mujeres que le seguían en Galilea, luego eliminemos ese uh-huh. texto como histórico por la sencilla razón de que es un texto ideal, es el nacimiento de la Iglesia. Y tendríamos que hablar de ese simbolismo. Y segundo, en el capítulo 20, y con esto terminamos, resulta que aparece María Magdalena en otra escena ideal,
claro,
sin conocer a Jesús. Es decir, es una mujer de una fe imperfecta. Luego, conoce a Jesús gracias a la palabra del revelador, que le dice María. Y entonces, fe imperfecta de nuevo, le besa y le abraza los pies, es decir, no le deja ascender al Padre y dice, oye, suéltame, no me toques, que yo tengo que ascender al Padre. Es otra escena ideal, en la que se muestra claramente el paso, como en la Samaritana, el capítulo 4 del Evangelio mismo de Juan, el paso de la fe imperfecta, la acción del revelador y la fe perfecta que la convierte en apóstola de los apóstoles,
claro,
la película que vimos. Por lo tanto, es una escena ideal. Ahora bien, esa tradición de que Jesús se apareció el primero, ¿no?, por primero, a vez a una mujer, bueno, pues es una de otras tradiciones de la Iglesia primitiva. Se apareció primero, según el Evangelio de Lucas, quizás a los dos discípulos de Emaús. Según el mismo Evangelio, es posible que quizás apareciera Pedro. Según Pablo, la primera aparición es a Pedro. Según el Apocalipsis de Santiago Gnóstico, la primera aparición es a Santiago. Y según Juan 20, la primera aparición es a María Magdalena. ¿Con qué no se queda un historiador ante semejante jaleo?
Claro. No, hay que exponerlo, pero quedarse con algo es difícil, ¿verdad?
Es que es difícil, vamos, o sea que evidentemente estamos en historia antigua y en historia antigua tenemos pocos datos, los datos son confusos, muchos son ideales, son inventados, son datos de 150, 200 años después, filtralos. La tarea del historiador es filtrar.
Pues Antonio Piñero. Sí, no, termina esto y ya acabamos con esta entrevista.
Bueno, que la gente si tiene interés
sí.
sobre Jesús, yo acabo de sacar un libro que se llama El Jesús que yo conozco.
Muy bueno.
¿Lo conoces?
Lo conozco el libro. Lo que tengo ganas es de hincarle el diente, pero tiene muy buena pinta.
Que es una entrevista que me han hecho y hablo de Jesús y del cristianismo primitivo de Editorial Adalid, que no hay nada más que entrar en internet, uh-huh. El Jesús que yo conozco, y por muy poco dinero es un libro baratísimo, aunque gordo, te lo envían a casa.
Estupendo. Pues Antonio Piñero, también tenemos pues un montón de documentación, la gente que visite la web, vamos a recordarla.
Sí, mi web y el blog.
Uh-huh. Antonio Piñero.
A-V-V-V.
Sí.
Antonio Piñero.
Sí.
Hombre, claro, sin
claro,
la
claro.
ñ, ¿no?
Sí, sí.
AntonioPiñero.com, repito, www.antoniopinero.com, y lo más fácil es el blog de Antonio
claro,
Piñero.
Efectivamente.
Y coge y bumba, te metes ahí dentro. Oye, y hay un par de buscadores electrónicos.
Que hay un montón de información. Pues a la gente que quiera.
Es increíble estos buscadores electrónicos que me han hecho a mí el blog, un señor a quien no uh-huh. conozco, Pepe García Guillén. Se ha pegado un trabajón. Que empieza por HTTP,
sí.
2 puntos, MY,
sí.
norte, como si fuera mi norte,
sí, 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 sí.
pero la I de MY es Y. Si uno pone HTTP tal, mi norte,
vale.
Oye, es que es impresionante, te sale un buscador tremendo, tú buscas una palabra y al pinchar allí, ¡buah! Aunque yo lo haya escrito en el 2007...
Aparece.
Sí, genial.
Pues estupendo, Antonio. Antonio Piñero, muchísimas gracias, como siempre, por estar siempre al quite y por estar preparado y dispuesto para hablar de estas cosas siempre con seriedad y con rigor histórico. Un fuerte abrazo.
Rutas Misteriosas es la primera red de rutas de misterio de nuestro país. Ven a descubrir de la mano de profesionales los lugares más enigmáticos de Madrid y las principales ciudades de España. Entra ahora en rutasmisteriosas.es y sorpréndete con las experiencias que tenemos preparadas para ti.
Hola, soy Javier Sierra, Premio Planeta de Literatura, y envío un saludo muy cordial a todos los oyentes de Ecos de lo Remoto, porque sé que están pendientes de lo que la mayoría no ve.
Bueno, pues leyendo algunos comentarios, tenemos aquí, bueno, un pequeño debate interesante entre Minerva y Víctor Bustillo. Dice por aquí Minerva, es el símbolo de la estigmatización de la mujer en la iglesia. El personaje es más que controvertido. Dice, bueno, Víctor, que fue santificada, que por cierto, la catedral de Getafe lleva su nombre. Más bien, la estigmatizaron otras personas. Víctor dice, no era prostituta, de hecho se discute cuál fue realmente su pasado, lo importante es lo que pasó tras su conversión. Pues entonces está claro, dice Minerva, que de algún modo querían quitarle la importancia que tenía, que creo que fue bastante. Bueno, pues con eso nos quedamos y la verdad es que tenéis razón los dos, como decía a través de Twitter también. Y con este hashtag EDLR María Magdalena tenemos alguna cosita más. Por ejemplo, María Torrente dice, evidentemente es una persona mucho más importante en la vida de Jesús de lo que nos cuenta la historia. En esa época y en esa religión no se permitía que una mujer tuviera la más mínima relevancia. Dice Laura Tinajero que qué lujazo de invitado con Antonio Piñero, muchísimas gracias. Al hablar de María Magdalena, decimos que ¿cuál de las Marías? Son varias en los evangelios. ¿Cuál es ella? Con respecto a si fue la esposa de Jesús y ser madre de Sara, eso ya es mucho divagar. Sin duda una mujer importante en un mundo aparentemente de hombres. Bueno, pues proseguimos con otro enigma, con el enigma de Rennes-le-Château, con ese pueblo al sur de Francia, en el que hay muchos misterios, y algunos ya han sido resueltos, ya no son tales misterios, hay muchas leyendas que también han sido resueltas por Óscar Fábrega, por Xavi Bonet, y por nuestro invitado que viene a continuación, Enric Sabarich, que hace muy poco publicaba el libro Retorno a Rennes-le-Château, que por supuesto pronto hablaremos solamente de este lugar tan peculiar. Y ahora nos va a sorprender con La Caja Secreta, ambos con Almuzara. Bueno, pues para no perdérselo, desde luego. Israel se encargó de entrevistarle y en este tramo del programa vamos a contar con la presencia de este autor y, sobre todo, ciñéndonos a el misterio de Rennes-le-Château y su vínculo con el linaje sagrado, con la sangre real y con María Magdalena. Adelante, Israel.
Pues sí, Álvaro, la verdad es que el enigma de María Magdalena es algo pues que está en el ADN de todo aficionado al misterio. Y la verdad es que si seguramente hacemos una encuesta rápida, preguntamos a nuestros oyentes qué enigmas les han impactado más, pues uno sería evidentemente ese enigma de María Magdalena, Rennes-le-Château y todo el tema pues que conocemos gracias a la literatura. Y tenemos hoy aquí en Ecos de lo Remoto, tenemos a Enric Sabarich, que es realmente pues uno de los grandes expertos de este país en cuanto a este tema se trata. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enric, ¿cuándo te empieza a ti a picar mucho la curiosidad con este enigma de Rennes-le-Château?
Pues fíjate, ya hace más la friolera de 30 años, casi más de 30 años que llegó a mis manos aquel famoso enigma sagrado, en el cual nos comentaban precisamente eso, nos narraban la historia de aquel cura que había encontrado aquel tesoro y que había encontrado aquellos pergaminos cifrados, que más que pergaminos cifrados eran más que nada, era la prueba definitiva de que María Magdalena y Jesucristo habían tenido descendencia. Bueno, todo eso se lleva de tal manera que se llegaba a involucrar a los merovingios y untar piel plantar. Bueno, es toda una historia que
bueno.
Rocambolesca, que fue lo que me atrajo de aquella historia. Desde aquella época estoy tirando del hilo hasta descubrir muchas cosas apabullantes que bueno, ya lo comentaremos.
Claro, hubo un momento con aquel enigma sagrado y las obras que le siguieron, pues que realmente la tesis era bastante aceptada, sobre todo por las personas pues más aficionadas al misterio y más aficionadas a las teorías alternativas. Pero ahora últimamente parece que esta tesis ha perdido fuerza, ¿o no es así?
Sí, ha perdido mucha fuerza, ya ha quedado ya demostrado que aquellos, primero que los pergaminos eran falsos, básicamente, y que de descendencia sagrada nada de nada, que fue toda una historia que se inventó, un mito creado por Plantard y que contribuyó a su difusión Lincoln y compañía con su enigma sagrado. Entonces, eso de pergaminos que demuestran la descendencia sagrada hasta llegar hasta ese último merovingio que era el propio Plantard, pues nada, eso era una fábula y el misterio gira por otros lados y la documentación nos habla de un misterio totalmente diferente y en eso estamos trabajando y hemos trabajado estos últimos 20 años buscando documentación y hemos visto que el misterio va por otro lado.
Dices que el misterio va por otro lado, ¿y por qué lado va?
Va por el lado de mucho más mundano, va por el lado de los tráficos de misas, va por el lado de pequeños chanchullos que tenía Sonier con su obispo. Sonier era un personaje que sacaba dinero debajo las piedras, básicamente. Entonces, sí. Él se buscaba la vida, era un bon vivant, digamos, ese sacerdote que decían que había encontrado ese gran tesoro. Claro, fíjate que la historia empieza con un gran tesoro. En principio de la historia no es ni María Magdalena, ni Jesucristo, ni nada. Es un gran tesoro. Se encuentra un tesoro de los millardos, el cura de los millardos, 50.000 millones de francos, una auténtica barbaridad. De eso tampoco es nada de nada. Si encontró algo, fue un pequeño tesorito, tesorito de aquellos que escondían a raíz de la Revolución Francesa, ¿sabes? Que escondían los sacerdotes y los nobles de la época, escondían los pequeños tesoros. Quizá encontró un pequeño tesorito del siglo XVIII, pero nada tan apabullante como esos 50.000 millones de francos. Entonces, eso fue evolucionando a raíz de la aparición de Plantard y compañía en todo este asunto, en el tema de la Magdalena y los merovingios, pero tampoco va por ahí. Entonces, las cosas son más mundanas, como te comentaba, son temas de chanchullos económicos, de tráficos de misas, y va por ahí el tema.
Y Enrique, entonces, el vínculo con María Magdalena, ¿de dónde procede?
Sí, que la Magdalena procede básicamente de la Iglesia. Claro, la Iglesia no, hay que tener en cuenta que la Iglesia está consagrada a Santa María Magdalena y que Sonier era un ferviente seguidor de la Magdalena. Fíjate que Sonier incluso tenía un proyecto en mente que era crear una especie de lugar de culto y de peregrinación dedicado a la Magdalena. Tenemos documentos, aquí la base de toda la investigación son los documentos. Tenemos documentos y cartas en los cuales él se había carteado, digamos, con San Maximín y Santa Baume, pidiendo consejo para ver qué podía hacer para hacer una especie de lugar de culto. Incluso había comprado una estatua policromada en principios del siglo XX con el objetivo de colocarla allí y hacer un lugar de culto, básicamente. Nunca lo hizo, no sabemos por qué, pero nunca llegó a concretar ese lugar de culto.
Entonces, claro, muchos de los que nos escuchan pueden decir, a ver, claro, todo esto de la María Magdalena, entonces, pues de alguna manera nos está diciendo Enric que no acaba de encajar, pero y entonces, ¿cómo explicamos el culto a María Magdalena en algunas zonas de Francia?
No, fíjate que todo eso, hay una leyenda que corre desde siempre, desde el siglo XIII, ya en aquella obra de Jacobo de la Vorágine, que era la leyenda dorada, que nos contaba ya que en el sur de Francia había llegado María Magdalena huyendo de los judíos en un barco de piedra, sin remos y sin vela, junto a una serie de personajes, y había anclado, digamos, en la Camarga, en la Provenza francesa. Le acompañaron una serie de personajes como María de Salomé, María de Cleofás, Marta, Lázaro, incluso José de Arimatea, San Maximín, toda una serie de personajes que le acompañaban. Uno muy curioso, que es una esclava, digamos, Sara la Negra, que dicen que fue luego un personaje de culto para los gitanos, fíjate, y que lo veneran mucho en aquella zona, en la zona de San Maximín. San Maximín es una zona que actualmente se conserva los restos, el cráneo, digamos, de la Magdalena, con una máscara ostentosa de oro, y cada 22 de julio la sacan en procesión por el pueblo, y bueno, tan seguro de que son los restos de la Magdalena, pero como tú sabes, toda reliquia es falsa. Entonces, fíjate que María Magdalena no tiene ningún de viso de ser un personaje histórico. En la mañana aparece simplemente en los evangelios canónicos y luego los apócrifos, pero no son personajes históricos. Ya sabes que los evangelios no son textos históricos, por lo tanto, no hay ninguna prueba, ninguna evidencia de que la Magdalena sea un personaje real que haya existido.
La verdad es que es muy muy interesante lo que nos comentas. ¿Y que hay alguna relación? También se habla mucho de otros personajes históricos que serían los merovingios, ¿no? ¿Qué relación tiene esta dinastía con la supuesta estirpe de Jesús de Nazaret y María Magdalena? ¿Esto qué es lo que tiene real?
Toda esa relación, es lo que te comentaba antes, comienza con Pierre Plantard, que se atribuye a sí mismo como último descendiente de los merovingios y vincula el misterio de René Chateau con los últimos merovingios, con Dagoberto IV y Sigberto, y, bueno, los vincula de tal manera que él mismo se atribuye esa descendencia sagrada. Claro, Lincoln y compañía de la Lima Sagrada van mucho más allá. Les dicen, no, si tú eres el último merovingio, pero también eres el último descendiente de Jesús y Magdalena. Claro, eso nunca lo había propuesto Pierre Plantard, pero ya está bien. Él dice, bueno, de acuerdo, dentro de su megalomanía, le dice, ya está bien, soy el último descendiente de los merovingios, y a más, soy el último descendiente de Jesús y Magdalena. Y ahí quedaba eso. Eso caló tan hondo, fíjate, tan hondo que, claro, que Dan Brown lo aprovechó para hacer su Código da Vinci, y ahí ya fue como cuando el tema ese ya alcanzó niveles ya superlativos a escala mundial.
Claro, la verdad es que con este tema, como bien comentábamos al principio, los que somos muy imaginativos y nos encantan estas historias, porque es evidente que la historia es normal que fuera llevada a la literatura por Dan Brown, porque es alucinante,
claro.
Como historia es magnífica. Pero claro, si cogemos el enigma sagrado y luego su posterior llevada, porque esto muchos lo entendemos así, a la literatura por Dan Brown, de todo lo que hay, de ese compendio de atribuciones, de cosas sobre la María Magdalena y sobre su relación con Jesús, ¿hay alguna cosa que podemos considerar que sea real?
No, básicamente no. Te digo, mira, fíjate, la última vez que estuve en René Chateau, siempre cuento esa anécdota, ¿no? Vino una mujer y me pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar la tumba de María Magdalena? Está por aquí, ¿verdad? Pues eso digo, que la gente va a René Chateau buscando la tumba de María Magdalena. Yo dice, señora, la tumba no la encontrarás aquí, porque no la encontrarás en ningún sitio, porque básicamente no hablamos de personajes reales. Entonces, la gente sigue viviendo en esa historia que nos vendió Plantard, Lincoln, su enigma sagrado, sus estirpes sagradas, y creen, las creencias son así, las creencias, la gente, nos movemos a base de creencias, y seguimos creyendo, gente sigue creyendo que la Magdalena está enterrada. Incluso hay investigadores que dicen que ya han localizado la tumba de Magdalena, y no solo eso, sino que la tumba de Magdalena y la tumba de Jesucristo, por la zona de René Chateau. Una auténtica barbaridad, porque no hay ninguna prueba, ninguna evidencia, ningún tipo. Ya te digo, la leyenda cuenta que estuvo en la Provenza, pero es una leyenda, tampoco es real. Entonces, leyendas que ubiquen a la Magdalena en René Chateau, no hay ninguna.
Sí, porque... No hay ninguna, claro. Porque la leyenda, no sé si te parece, ¿nos podrías hacer así un inciso explicando así a grandes rasgos cómo sería esta leyenda de la llegada de María Magdalena a la Provenza?
Sí, sí, lo que te comentaba, lleva en un barco sin remo, sin velas, a San Mari de Mer, que es un pueblecito de la Camarga, acompañado de esa serie de personajes allí, es recibida por una comunidad judía de la zona, y ahí se establece la Magdalena, predica en la famosa cueva de Santa Baume, que hace de ermitaña, pasa sus días allí y hace una serie de periplos hasta que muere allí, y sus reliquias están conservadas allí. Fíjate que en Francia se disputan hoy en día dos lugares donde hay reliquias de la Magdalena. Una es Saint-Maximin y otra es Vézelay, que es en la Borgoña. Todo forma parte de la leyenda, es una reliquia que se ha multiplicado, ¿no? En Francia pues hay esas dos reliquias de la Magdalena. Lo que no hay reliquias de Magdalena es en René Chateau, pero podría haberlas, porque fíjate, si dices, bueno, el misterio me lo has destrozado por completo, ya no queda nada. Pero sí, te podría decir un pequeño misterio que hay en René Chateau aún, y que no tiene nada que ver ni con tesoros, ni con estirpes sagradas, sino simplemente con la documentación. Fíjate, la iglesia de Santa María Magdalena no siempre se llamó así. Si buscamos en la documentación, vemos que en el siglo XII y XIII la iglesia estaba consagrada a la Virgen María. Fíjate, seguimos avanzando y llegamos al siglo XVIII y ahí vemos que ya ha cambiado de advocación. O sea, a partir de 1710 la iglesia ya está consagrada a Santa Magdalena de Rennes. ¿Qué ha pasado aquí? Al paso que de una iglesia consagrada a la Virgen María pasa a consagrarse a la María Magdalena. ¿Por qué? ¿Por qué se cambia la advocación de una iglesia? Pues eso es lo más curioso y más enigmático. Normalmente se cambian por el hallazgo de algún tipo de reliquia o compra de alguna reliquia del personaje. Entonces nos hemos preguntado siempre, ¿qué pasó? ¿Se encontró algún tipo de reliquia de la Magdalena falsa, por otro lado, claro, en la zona de René Chateau, para poder cambiar la advocación de la iglesia? Y ahí radica un poco el misterio. Más que nada, la cosa está ahí. ¿Por qué se cambió el nombre de la iglesia?
Claro. Por otro lado, dejando de lado lo que viene a ser pues la obra El Enigma Sagrado y lo que vino posteriormente, sí que es verdad que bueno, de María Magdalena se cuentan muchas cosas que no todas son ciertas. Incluso se llega a leer por ahí que de alguna manera pues podía ser una especie de diosa pagana prohibida por la iglesia. ¿Esto realmente tiene algún sentido? Porque sí que se lee en bastantes lugares.
Sí, fíjate que, a ver, la Magdalena es un... a pesar que aparece solo los evangelios canónicos, sí, básicamente, tiene su gran... su aquel, digamos, porque también es confundida con otros personajes. Fíjate que a partir del siglo VI, el del Papa Gregorio I, crea una confusión que la arrastramos hasta hoy en día, porque la confunden con la mujer adúltera, que la salva a Jesús de la lapidación, la confunden con la mujer que unge con perfumes a los pies de Jesús, incluso la confunden con María de Betania. Por tanto, hay una gran confusión con la Magdalena, con esos tres personajes, que se mezclan. Hay una especie de mezcla, que no sabemos quién es uno y quién es el otro, y eso lo vamos arrastrando hasta fíjate, hasta el pleno siglo XX, hasta 1969, cuando el Papa Pablo VI un poco la separa y la desvincula, y dice que ya no, la Magdalena ya no es la penitente, ya no es la prostituta, porque hasta ahora la Magdalena era vinculada a una prostituta, básicamente, porque, claro, era una adúltera, una mujer adúltera. Pues básicamente ya no, ya el Vaticano ya ha aceptado que ya no es la misma persona. Si vemos en todas las iconografías, todos los retablos, cuadros, siempre vemos a la Magdalena penitente, la Magdalena que se le atribuye una serie de elementos que, claro, que se confunden. El propio Sonier, ¿cómo llama a su gran villa palaciega? La llama Villa Betania, claro. Es de María de Betania, pero él pensaba que era María Magdalena, ¿no? Por tanto, creo que hay una serie de confusión. Y por otro lado, si vamos a los evangelios apócrifos, aparece en el evangelio de Pedro, por ejemplo, dice que es un testigo de la resurrección de Jesús. En los evangelios gnósticos, el famoso evangelio de Tomás, o el evangelio de Felipe que se encontró en Ajamadi, o el propio evangelio de María Magdalena. Hay una serie de historias allí que incluso le dan una relación casi conyugal con Jesús, que es el apóstol de apóstoles, ¿no? Por tanto, se ha querido reivindicar el papel femenino de la Iglesia con el abanderado de la Magdalena, la New Age ha tenido mucho que ver también con el tema, para decir que la mujer tenía su peso muy importante en el siglo I, el principio de los orígenes del cristianismo, y que sí es cierto, su mención a la mujer tenía su relevancia. La Magdalena, pues bueno, es así, no podemos buscarla físicamente, yo nunca la he buscado físicamente, sino espiritualmente en todo caso, y simbólicamente, porque los evangelios gnósticos, ya sabéis que hay que leerlos siempre en clave simbólica, entonces no hay que buscar nada de lo que cuenta en un evangelio gnóstico en plan físico y literal.
Y última pregunta, que seguramente nuestros oyentes estarán pensando, uy, que no están hablando de los templarios. ¿Los templarios rindieron culto?
Los templarios, rindieron su culto a la Magdalena. Lo que pasa es que no es nada extraño. La Magdalena tenía un culto muy extendido por toda Francia e incluso por toda España. Entonces, y los templarios tenían su idolatría hacia ella, simplemente porque, bueno, era un personaje que les llamaba mucho la atención y que desvinculaba un poco con la idea ortodoxa del cristianismo. Era aquel personaje escondido que aparece poco y en momentos clave. Fíjate que la Magdalena en los evangelios aparece en momentos importantes. Aparece, está presente en la crucifixión de Jesús. Está presente cuando lo entierran, en su sepultura. Y está presente en la resurrección. Es el primer testigo de la resurrección. Por tanto, tiene esos tres papeles importantísimos que hacen que sea un personaje clave. Clave que muchos han pensado que, bueno, que fue ocultado y que fue ninguneada su presencia en el resto de los evangelios. Quizá pues sí, pero de momento nos basamos en la documentación que tenemos es esa. Y los templarios, claro, tenían su importancia en el tema de la Magdalena, que muchas de las iglesias templarias también las abocaban a la María Magdalena, claro.
Bueno, pues no nos vamos a ir de esta entrevista con Enric Sabarich sin recomendar sus obras, sin recomendar ese libro de Círculos Rojos que muchos tenemos, que es El secreto de Red Le Chateau, un viaje iniciático al origen de la leyenda. Es súper recomendado desde aquí, desde Ecos de lo Remoto, os recomendamos su lectura ya. Y una novedad que nos acaba de llegar.
Sí, aparte de esa novedad también... tenemos el retorno a René Chateau, que fue el que apareció el año pasado, en el 2017, ¿sí? En octubre, apareció el retorno a René Chateau, editorial Almuzara, uh-huh. Que ahí doy otra vuelta de tuerca sobre el tema y me baso un poco en la documentación y el trabajo que hicimos conjuntamente, junto con Xavi Bonet y Óscar Fábrega, en un libro anterior, que fue Compendium Redae, que es una especie de Biblia ya sobre ese tema ya para iniciados.
Vaya tres.
Sí, ahí nos juntamos los tres a tres manos y entonces intentamos hacer una especie de enigma sagrado actual del siglo XXI, ¿no? Un poco poner los puntos sobre las ideas en el tema. Y ahora, como noticia ya, bueno, he hecho mi primera incursión en la novela y ahora de aquí 15 días ya aparecerá, de abril, para San Jordi aparecerá mi primera novela, que es la Caja Secreta, El legado de René Chateau. Entonces un poco novelo un poco toda esa historia, le doy una trama ya más policíaca, con tramas más apasionantes, ¿no? Entonces, claro, la novela te da pie a especular muchas cosas más y, bueno, a dejar volar la imaginación.
Pues la verdad que sí, la verdad es que muchas cosas tuvieron que pasar ahí en René Le Chateau y los que hemos estado, pues hemos notado que de verdad el ambiente de allí es completamente diferente a cualquier lugar al que hayamos estado nunca. Pues muchísimas gracias, Enric, y que es un placer haberte tenido esta noche aquí en Ecos de lo Remoto.
Bueno, el placer ha sido mío. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Hemos visto algunos mensajes más, como por ejemplo nos dice Andrea, quizás uno de los personajes más importantes a los que se le resta importancia, la mujer detrás del hombre. Dice Verónica, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, Manuela Otero, yo creo que era la pareja de Jesús, él tenía su lado humano. Merce Sánchez nos dice, creo que es un personaje con más importancia en la vida de Jesús de la que se le quiere dar. RCI, Rafa Cabrejas, personaje al que la Iglesia ha querido quitar su verdadero protagonismo en la época, posiblemente el discípulo amado. Y Miguel Ángel Sánchez dice, yo siempre he pensado que Magdalena es el apóstol número 12, una vez muerto, Iscariote. Interesante, ¿verdad?
Pues poco más que decir ya, Álvaro, solo... pues que otro gran programa de Ecos de lo Remoto, y no es que lo diga yo, es que aparte de estar contigo en esta... en esta aventura, decirte que tanto tú como yo somos los primeros oyentes del programa y sabemos cuando una cosa pues tiene buena pinta, y este programa me lo ha parecido